Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min قوت ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes de La Voz en Español. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a un programa más Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como siempre, estamos aquí mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos a escuchar este programa. Comenzamos el programa recitando la ley 44 de la sura La Consulta.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ.
Aquel a quien Alá extravía no tendrá, después de él, ningún amigo. Cuando los impíos vean el castigo, les verás que dicen, ¿y no hay modo de regresar?
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley anterior del programa pasado, dijimos que, dado que el Islam es el conjunto más completo de creencias, Dios Todopoderoso nos aconseja que seamos pacientes y que perdonemos a los que se arrepienten, al tiempo que especificamos el derecho a castigar al obstinado según las circunstancias. La ley que recitamos ahora significa decir que aquellos que se sumergen en pecados, incluida la transgresión de los derechos de los demás, sin ningún sentido de culpa o uso del sentido común para buscar la verdad, a pesar del hecho de que Dios el Misericordioso les dio amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse, se privan de la guía divina como resultado cae en el abismo del error, la perplejidad y la autodestrucción. Estas personas miserables que deliberadamente negaron la verdad no tendrán guardianes ni protectores contra la ira divina. Cuando finalmente se les acerque y a la vista de quien deseen, si solo hubiera una forma de escapar del castigo de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio, los incrédulos, intransigentes y los pecadores no arrepentidos se darán cuenta de su error y se arrepentirán y desearían poder regresar al mundo para rectificar sus errores, pero esto no les brindará ningún alivio, ya que el fuego del infierno es en realidad el resultado de las propias fechorías, después del largo periodo de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró durante la vida mundana.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios nunca engaña a nadie, y son los incrédulos y los pecadores mismos quienes se burlan de las realidades y deliberadamente se alejan de las puertas de la guía. Segundo, los opresores y los desviados deben darse cuenta de que nadie puede contrarrestar la voluntad de Dios y que no hay escapatoria del castigo divino. Y tercero, el arrepentimiento y el remordimiento en el día del juicio no serán de utilidad y deberían haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal, donde Dios había dado mucho tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 45 y 46 de la sura La Consulta.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Les verás expuestos a él, abatidos de humillación, mirando con disimulo, mientras que quienes hayan creído dirán, quienes de verdad pierden son los que el día de la resurrección se han perdido a sí mismos y han perdido a sus familias. No tendrán los impíos un castigo permanente. Fuera de Alá no tendrán amigos que les auxilien. Aquel a quien Alá extravía no podrá dar con el camino.
Esas aleyas muestran el colmo del horror de los politeístas, los ateos, los desviadores y todos los demás incrédulos, incluidos los pecadores no arrepentidos, al estar expuestos a los fuegos del infierno. Los opresores que solían intimidar y asustar a la gente estarán en un estado aterrador ese día. Los que fueron arrogantes en el mundo estarán en desgracia en el día de la resurrección. Estarán tan desesperados, humillados, que tendrán miedo de echar un vistazo al fuego del infierno. Pero lo mirarán sigilosamente de una manera horrorizada. Son sus fechorías los que los han convertido a ellos y a sus seguidores en los eventuales perdedores que no fueron guiados mientras estaban vivos. Así se hicieron merecedores del castigo divino y serían reprendidos por los verdaderos creyentes, quienes dirían, solías estar orgulloso de su poder y riqueza, pero ahora eres tan abyecto que no solo tú, sino también tus seguidores, es decir, las personas que engañaste, son perdedoras. Este es el resultado de abandonar el camino de los profetas de Dios. La ley 46 significa decir que los politeístas que solían adorar a los ídolos y pensaban que estos objetos de madera o piedra serían efectivos para evitar el tormento, tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y se darán cuenta de que no hay guardián o protector para salvarlos del fuego del infierno. En otras palabras, fue su propia intransigencia lo que los privó de la guía divina, aunque Dios les había brindado un amplio tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera dignidad y humildad se manifestarán en el día del juicio, cuando muchos de los que se consideraban dignos por el poder y la riqueza que poseían en el mundo estarán en perpetua humildad y desgracia, mientras que los verdaderos creyentes que habían sido menospreciados por ellos serán los dignos. Segundo, la mayor pérdida es perder el tiempo y las oportunidades que Dios, el misericordioso, ha brindado en la vida para alcanzar la salvación en el día de la resurrección. Y tercero, solo la fe es la fuente de verdadera dignidad y éxito en este mundo y en el más allá.
Y ahora escucharán la ley 47 de la sura La Consulta.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
Escuchad a vuestro Señor antes de que llegue un día que Alá no evitará. Ese día no encontraréis refugio, ni podréis negar.
Esta ley se dirige a toda la humanidad y significa decir: responda al llamado divino y no pierda las oportunidades en la vida para la salvación en el día de la resurrección. Reconozca y actúe de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y mejor mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Cuando tenga lugar la resurrección, no habrá retorno para nadie y, en consecuencia, no habrá refugio contra el castigo divino o la posibilidad de negar los hechos y las realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente. En otras palabras, esta ley les dice a los incrédulos y pecadores que se arrepientan, se reformen y se vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance y selle su destino.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, la protección contra la pérdida eterna y las claves para la fe en la vida y la salvación en el más allá es abstenerse de todo mal y obedecer los mandamientos divinos. Y segundo, deberíamos contemplar el fin de la vida mortal en este mundo transitorio antes de que sea demasiado tarde. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Y es momento de escuchar el documental Viaje al Islam. Muhammad Amin Franklin nos relata su historia.
Mi viaje al Islam. Me llamo Muhammad Amin. Nací en Dublín. Mi padre se fue al poco tiempo de nacer yo y nunca le volví a ver. Mi madre no era practicante. Ella no descartaba que hubiera algo, pero nunca expresó nada que pudiera tener una naturaleza religiosa. Fui al instituto en Dublín y luego estudié diseño gráfico en la Universidad de Athlone. una ciudad ubicada en el centro de Irlanda y que es conocida por ser el corazón de Irlanda. Cuando volví a Dublín, quise ampliar miras y viajé a Edimburgo, aprovechando que un amigo mío era de allí. Tenía unos 21 años. Yo diría que en Irlanda se respira un ambiente religioso, un tanto indeciso desde hace tiempo. La iglesia se contempla más como una institución y el catolicismo como una tradición. Y esto se debe sobre todo a la forma en la que se ha fusionado la iglesia con el Estado en los últimos 20 años. Por eso ha perdido una parte de su credibilidad. Yo crecí con una concepción poco religiosa, que estaba más ligada al arte, a la escritura y cosas así. Así que nunca me vi a mí mismo como una persona espiritual. Pero me gustan las palabras y el significado que hay detrás de las palabras. Crecí con una actitud más bien cínica con respecto a la política, a los temas de actualidad y todo eso. Desconocía el Islam, aunque había un par de grupos islamistas en Dublín. Cuando era pequeño vivía apartado de todo eso y lo desconocí durante toda mi infancia. La primera experiencia que tuve con el Islam fue el 11 de septiembre. Aquel día yo estaba trabajando en la escuela, en una escuela primaria. Entré allí y la gente me preguntó si había visto lo que había pasado. Llevamos a todos los niños a un aula en la que había una pantalla de televisión para mostrarles lo que estaba ocurriendo. Pronto entendí que tenía que seguir viéndolo porque de aquello iba a surgir algo. Y noté que había controversia con la OTAN y los atentados que hubo en Serbia. Así que cuando empezó la invasión de Irak, las cosas parecían, de algún modo, proféticas, reveladoras. Leí el libro de las revelaciones y libros parecidos, y todo eran discursos sobre la guerra, simbología, retórica religiosa, algo que había practicado. Yo quería encontrar la solución a eso y no vi que hubiera ningún tipo de respuesta desde la comunidad cristiana. Los actos que se veían eran despectivos. Aquello no era retórica cristiana, pero había mucho interés detrás. Sentía que, a lo mejor, debíamos decir algo. Estaba en un momento en el que la retórica bíblica y los libros bíblicos estaban influenciando mis poemas. Y yo estaba con la comunidad cristiana, pero todavía no me había confirmado. Estaba pensando en bautizarme para así poder decir que era cristiano, pero había algo dentro de mí que me hacía preguntarme, ¿puedes decir que puedes creer en eso? ¿Puedes decir que tu Dios es solo uno? Pero tampoco sentía ningún tipo de presión a la hora de tomar mi decisión de seguir adelante y confirmarme. Así que no lo hice, y luego me di cuenta del tema de la invasión de Irak y de que las cosas se pusieron cada vez peor. Cuando empezaron los ataques a Afganistán, volví a leer cosas como los pobres en espíritu y ese tipo de citas, y pensé, bueno, el país más rico del mundo está bombardeando al más pobre. Y en la historia hay un hombre que viajó a Oriente Medio, subido en un burro. Bueno, pensé, parece que alguien no ha entendido la ironía que hay aquí. Hay algo que falla. En términos de lo que es la fe y las creencias en las que yo creía, todo aquello se estaba mezclando con todo lo que estaba ocurriendo. Así que estaba empezando a descubrir todo esto. Y fue entonces cuando empecé a tomar contacto con el mundo islámico en este sentido. Entonces todo giraba en torno a lo que los musulmanes estaban haciendo fuera. Lo que empezó a convertirse en un problema islámico a nivel global. Aquello quizás se centraba más en las situaciones sociales y lo que estaba sucediendo en América. Aquello no tenía mucho sentido, no encajaba. Todo lo que aparentemente era sensacionalismo simplemente era eso. Había un control en todo aquello, así que empecé a preguntarme muchas cosas. Si me bautizo y me convierto en cristiano, ¿entonces tengo que rechazar a Mahoma? Y si me convierto en musulmán, ¿cuál sería mi postura con respecto a los temas cristianos? Empecé a escuchar un eco en mi cabeza y en mi corazón que me decía, eres musulmán. Esta canción la escribí antes de recitar la Shahada. Por aquel entonces yo formaba parte de una comunidad cristiana y estaba pensando en bautizarme. Pero entonces empecé a considerar el Islam y me vi atrapado entre ambas opciones. La canción se titula Miles de preguntas. Si todo empezó sin poder verlo, nada, nadie, ¿quién pudo hacerlo? Somos uno, todos o ninguno. Vino la energía en el momento oportuno. Dudas mentales, ¿y qué pasa ahora? El momento vendrá cuando llegue la hora. ¿Estamos todos en la misma visión? ¿Cuál es nuestro rol en esta misión? ¿Quiero apoyarlo o derribarlo? ¿O también puede que acabarlo? ¿Y qué será de mí? Quiero creer. Quiero que el que dicta aprenda a querer. Quiero la enmienda de mi contienda, dejarlo todo a un lado tras haberme revelado, dejar apartados a los endemoniados, Babilonia temblado, su historia ya es pasado. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor, miles de preguntas le voy a recitar. ¿Creeré en Dios o quizá en Alá? Puede que en Buda o tal vez en Jehová. El Corán, la Biblia, el Vudú, el Bisú o el Krishna, el mantra, el Tantra o el Chakra. ¿Llegaré a ser un creyente de verdad? ¿Podré formar parte de esta realidad? Quiero mis creencias, son mis riquezas. ¿Creo en Dios o en la madre naturaleza? Miles de preguntas para el Creador. Llévame con él y que sea mi valedor. Quiero mis creencias, son mis riquezas. Riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza. Al estudiar diseño gráfico, te fijas en el significado que hay detrás de los símbolos y lees sobre la estética a un nivel idealista. Y más allá de lo político y lo social, ahí está Dios. No diré la religión podría ser la materialización política de todo eso. De algún modo, ese fue mi despertar a título individual, pero todavía no formaba parte de ningún grupo de gente que estuvieran de acuerdo y a un mismo nivel que yo. Primero decidimos que creemos en Dios. Eso es lo que hace que la puerta se abra. Y después estás dentro de una habitación, pero sientes que estás solo. Pero ahí estás, en la habitación. Por eso yo buscaba a un grupo de gente que hubiera abierto esa puerta y estuviera dentro de esa misma habitación. Así que, de algún modo, esa fue mi primera incursión en la religión. Empecé a exponerme a algunos aspectos del mundo islámico, pero desde un punto de vista literario. Estaba leyendo mucho sobre eso y sobre temas de actualidad. Todo eso me hizo plantearme muchas cosas que todavía no me había planteado. No sé, a lo mejor podía convertirme en musulmán, ¿no? Y eso fue un pensamiento que salió de repente y me hizo pensar en el Islam en Inglaterra y reflexionar sobre lo que supondría ser musulmán en Inglaterra. Reflexioné mucho sobre el tema de la identidad étnica, pero me decía a mí mismo, eres musulmán.
¿Qué
Unos meses más tarde, iba andando al supermercado y conocí a un hombre que vendía paneles de caligrafía en una tienda. Era un hombre muy agradable y empezamos a hablar de caligrafía y cosas así. Después llegaron su mujer y su hijo y me gustaron sobre todo las formas porque era muy amable y a la vez era una persona muy activa y muy alegre. Básicamente me dijo: si quieres, ven a conocer a la gente de mi comunidad. Era un grupo muy pequeño, de unas 10 personas o algo así. Y estuve quedando con ellos durante 3 o 4 meses. Y todo fue muy bien. Todavía no había recitado la Shahada, pero empecé a rezar con ellos y a probar sus costumbres. Ya se acercaba el año nuevo, el 2006, y aquellos meses fueron una época difícil, porque fue justo después de que ocurrieran los atentados de Londres, y aquello trajo consigo muchas preguntas y causó un gran impacto. Y bueno, lo que ocurrió fue que este hombre se acercó un día y me dijo: bueno, llevas con nosotros 3 meses. ¿Cuándo vas a recitar la Shahada? Y yo le decía: ah, sí, bueno, ya veremos. En realidad, solo me faltaba dar el último paso. Un paso que yo quería dar desde hacía tiempo. Pero ahora que lo tenía justo ahí delante, se había convertido en una especie de reto. Pero todo fue muy bien. Me preguntaba a mí mismo: ¿qué dudas tienes? Y bueno, en la vida hay que saber vivir con el miedo y la esperanza. Y te das cuenta de que la esperanza es la que acecha al miedo. Todo eso empezó a venir a mí y empecé a pensar: ¿por qué no? Fue así como ocurrió. Ya no me preguntaba por qué, sino por qué no. Lo que también me pareció convincente fue que detrás de todo eso había un aprendizaje que podría seguir. Se trataba de seguir adelante y ver qué ocurría. Así que finalmente recité la Shahada en Año Nuevo.
Me llamo Hafida. Tengo 25 años, aunque pronto cumpliré 26. Y estoy casada con Muhammad Amin. En diciembre hará 2 años que nos casamos. Empezamos a vivir juntos muy rápidamente. Está siendo un reto, porque yo siempre he estado acostumbrada a vivir con más gente y Muhammad casi siempre ha vivido solo. Yo me crié en una familia con mis hermanos y mis hermanas y tenía que luchar para conseguir cualquier cosa. Esas son las cosas que ocurren en las familias. Pero antes de que nos conociéramos, él vivía solo. Y bueno, es divertido ver cómo se acostumbra a todo eso. Pero él siempre intenta ayudar y siempre se ensucia las manos. Y bueno, es una diversión sana.
Al principio, con mi esposa, cuando nos conocimos, no sé si ella lo reconocerá, pero básicamente fui a una tienda y la vi allí. yendo de un lado para otro, cogiendo varias cosas. Aunque lo que me llamó la atención fue que ella iba con el pañuelo en la cabeza. Y no sé, había algo en su forma de andar que empezó a intrigarme. Lo que ocurrió fue que ella iba siempre a comprar con su compañera de piso y yo me quedaba en la cola observando. Por dentro me decía a mí mismo: dile algo, dile algo, dile algo, dile algo. Pero ellas hablaban entre ellas y tampoco quería entrometerme en la conversación. Su compañera era más habladora, así que no sentía que pudiera captar su atención. Nunca pasaba de decirle adiós. Y eso era todo. Cuando volví a casa, le dije a mi compañero de piso: ¿sabes cuando te sientes que deberías haber dicho algo, pero no lo has hecho? ¿Y quieres que se te presente otra oportunidad? Por suerte, eso fue lo que ocurrió, porque unos meses después dio la casualidad de que su compañera de piso estaba dando una charla y Hafida asistió a la charla. Ella no era musulmana todavía, pero estaba ya en contacto con la comunidad. Ella asistió a esta charla y llevaba puesto el pañuelo de nuevo. Entonces, recuerdo que empecé a hablar, pero sin pararme a pensar lo que iba a decir. Y le dije: ¿te acuerdas de mí? Así fue.
Me dijo: ¿no nos conocemos ya? Y yo empecé a pensar: oh, Dios mío, ¿dónde le habré visto? ¿Cuándo hablé con él? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Quién es este chico? Fue muy extraño. Y luego me dijo: del supermercado. Y yo le dije: ah, del supermercado, sí, ya me acuerdo.
Ella me dijo algo en plan: sí, sí, claro. Y mi siguiente pregunta fue: ¿Tú no eras musulmana? Y me contestó: no, no, no lo soy. Fue una conversación incómoda y metí mucho la pata. Aquello se pareció más a un interrogatorio o una rueda de prensa.
Él llevaba su cámara y tenía un buen ojo para hacer fotos. Y bueno, le pregunté si podía ser el fotógrafo de las presentaciones que estaba haciendo con mis compañeros.
No lo dudé un momento y acepté aquello. Y nuestra presencia en la comunidad empezó a aumentar a raíz de aquello. Básicamente empezamos a hablar mucho y yo sabía que tendríamos que casarnos o dejar de hablar. Y la conversación que tuvimos fue sobre eso. Le dije: quiero casarme. ¿Tú quieres casarte? Fue algo así. Luego ella recitó la Shahada en el tiempo que estuvimos hablando y demás. Y fue divertido, porque cuando recitó la Shahada, algunas mujeres de la comunidad le dijeron: pensábamos que ya eras musulmana. Porque, claro, ella llevaba el pañuelo en la cabeza y hacía el Ramadán antes de recitar la Shahada. Así que alguna gente se sorprendió cuando lo hizo. Y bueno, confirmamos que queríamos casarnos. Hicimos los preparativos necesarios. Y poco después nos casamos. Solo pasaron unos meses. Ya han pasado 17 meses desde entonces. Ahora mismo soy diseñador gráfico, autónomo, y estoy especializado en encargos para el mundo editorial. También hago trabajos de pintura en spray. Hago trabajos generales de diseño. Antes estuve trabajando para una empresa de diseño gráfico durante un año, pero me di cuenta de que no podía aportar mis ideas ni mis diseños. Así que decidí hacerme autónomo porque, además, ese estilo de vida encajaba mejor con mi situación actual, ahora que ya era musulmán. Por ejemplo, antes tenía que ir a trabajar a una hora concreta. Otra ventaja de ser autónomo es que puedo elegir a mis clientes. En la empresa en la que trabajaba, había muchos trabajos que eran para casinos, pubs o restaurantes de comida rápida. Y esa era una industria que a mí no me interesaba demasiado. Tampoco quería dedicarme a eso para sacar un dinero extra. Eso iba en contra de mis principios. Así que he ido consiguiendo nuevos encargos en este tiempo, haciendo todo eso, y he estado intentando encontrar un equilibrio entre el aprendizaje y la práctica. Mi hijo ya está creciendo y a veces viene a rezar conmigo. Yo nunca lo he provocado. Simplemente he ido dejando que surja como algo natural, hablando. Y solo tiene un año y medio. Mi mujer sigue aprendiendo más cosas del Corán. Se ha apuntado a árabe. Yo siempre he querido aprender árabe. Lo hice en el pasado, cuando iba a clase. Me fijaba mucho en los textos y siempre quise apuntarme a árabe. Siempre me ha gustado la etimología y profundizar en el significado de las palabras del Corán. Siempre me gustó estudiar el origen de las palabras inglesas, pero me resulta mucho más fascinante estudiar el origen de las palabras árabes. Y luego está la rutina de los rezos, que es fundamental para estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor. Me gusta el hecho de que el rezo ya esté fijado con antelación. No es algo que hagas cuando te apetezca. Es algo que hay que hacer en un momento concreto. Y eso era algo que para mí era muy diferente a la concepción que tenía del rezo cuando yo estaba con los cristianos. Eso de rezar y pedir cosas. Rezar cuando sientes la necesidad de hacerlo. Rezar a la hora de rezar era una cosa muy diferente. Y para mí es una forma de estar al tanto de lo que ocurre en mi entorno.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
el nombre de Dios, el compasivo. Saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes, la voz en español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoja. Estamos aquí para presentarles otro capítulo más de la serie semanal Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En esta edición hablaremos de la negativa de Canadá a cesar la exportación de armas a Arabia Saudí. Simultáneamente con la afiliación de Canadá al Tratado de Comercio Mundial de Armas, ATT por sus siglas en inglés, una coalición de organizaciones de la sociedad cívica de dicho país, conocida por sus siglas CSO, una vez más ha solicitado al gobierno canadiense que ponga fin de forma severa a la exportación de sus vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí. Esa petición, que anteriormente había sido planteada en dos cartas abiertas dirigidas a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, solicita a Ottawa que respete el espíritu y objetivo del Tratado de Comercio Mundial de Armas, cuya ejecución actualmente es necesaria según los reglamentos internacionales. Daniel Turp, profesor de la Universidad de Montreal de Canadá, ha solicitado al gobierno de dicho país que ponga fin a la exportación de armas a Arabia Saudí. Turp ha dicho que, si continúan las ventas, él mismo realizará personalmente medidas legales al respecto. Añadió asimismo que, si bien la afiliación a dicho tratado se considera una medida positiva, tiene que apoyarse con acciones firmes y lógicas. Conforme a múltiples informes de medios de comunicación masivos, equipamientos militares de fabricación canadiense, entre ellos vehículos blindados ligeros, han sido utilizados en una guerra que actualmente ha destruido Yemen y ha matado o herido a muchos civiles yemeníes. El más reciente informe al respecto, vinculado a esta guerra que ha elaborado un grupo de expertos destacados de la ONU sobre Yemen, confirma que durante los últimos 5 años este conflicto ha causado muchos crímenes de guerra, ataques aéreos, bombardeos ilegales, masacre de los civiles, tortura y violencia sexual. Son solo algunos ejemplos de muchos crímenes diarios que comete la coalición árabe contra los civiles yemeníes.
Ante estos hallazgos preocupantes, Canadá tiene que tomar medidas rápidas al respecto para cesar el envío de armas a Arabia Saudí de cualquier forma posible. En un reciente informe, los reporteros han desaprobado a la sociedad internacional y han advertido de que aquellos países que envían armas a las partes en conflicto tienen que responder sobre su papel en la ayuda a la ejecución de la violación de los derechos humanos. Justin Mohamed, activista pro derechos humanos de la Organización de Amnistía Internacional de Canadá, dice que la Amnistía Internacional acoge la afiliación de dicho país al Tratado de Comercio de Armas, que se considera un instrumento importante internacional y puede evitar el comercio mundial incontrolable de las armas, que desde hace mucho tiempo ha provocado víctimas civiles inocentes en diferentes regiones del mundo. No obstante, la continuación de la exportación de los vehículos blindados ligeros de Canadá a Arabia Saudí plantea algunas preguntas serias en relación con la obediencia del gobierno canadiense de este tratado. El espíritu y el objetivo del ATT exige que Ottawa estudie muy seriamente los peligros de la exportación de armas de este país y la violación seria de los derechos internacionales o los reglamentos internacionales humanitarios. Mientras tanto, dado el conflicto de Yemen, la exportación de los vehículos blindados ligeros por parte de Canadá a Arabia Saudí se considera un punto claro para el inicio de la violación de este tratado. Annie Duhamel, directora de Política y Propagandas de la ONG Oxfam Quebec, Dice que la guerra en Yemen ha devuelto el progreso en este país a hace 2 décadas y ha dejado una influencia destructiva en las mujeres y los niños. De hecho, es intolerable creer que Canadá se dirige hacia esta guerra debido a necesidades económicas. Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Thomas Woodley, director ejecutivo de los Partidarios Canadienses de la Justicia y Paz en la región de Oriente Medio, en unas palabras al respecto, ha dicho que Canadá se ha afiliado al Tratado del Comercio de Armas mientras aún continúan las noticias vinculadas a los enfrentamientos armados en Yemen. Canadá tiene que utilizar esta oportunidad para romper la situación existente y determinar muchas condiciones para la exportación de sus equipamientos militares. Por otra parte, César Jaramillo, director ejecutivo de los proyectos Plowshares, opina que desde hace mucho tiempo es completamente evidente la falta de concordancia de la exportación militar de Canadá a Arabia Saudí con el control de la exportación militar nacional e internacional. La afiliación de Canadá al Tratado del Comercio de Armas se considera un buen paso, pero no suficiente. Cada vez que Canadá envía armas a Arabia Saudí, los créditos humanitarios de nuestro país se destruyen gradualmente. Los que abogan por el cese del comercio de armas del gobierno de Canadá a Arabia Saudí piden la prohibición total de la exportación de armas. Peggy Mason, presidenta del Instituto Rideau, dice que actualmente se está realizando un proceso de paz para Yemen liderado por la ONU, pero lo debilita la coalición saudí y otras partes en el conflicto, puesto que la continuación del envío de armas para cada lado de las partes en conflicto no solo provoca la prolongación de los enfrentamientos y el aumento de la penuria de los civiles inocentes, sino que, tal como se ha observado correctamente en el reciente informe de los reporteros de la ONU, la continuación de la exportación de armamentos socava, de hecho, la seguridad de la región. Desde hace 11 meses, el gobierno de Canadá anunció su decisión basada en el estudio de los permisos de la exportación militar a Arabia Saudí y afirmó que durante este tiempo no se ha aprobado ningún permiso de exportación. Desde ese tiempo hasta ahora, no se ha informado ninguna noticia sobre el progreso de este proceso.
Actualmente, Canadá, como un país miembro del Tratado del Comercio Mundial de Armas y un país que afirma que respeta los derechos internacionales y los compromisos de los tratados internacionales, tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y anunciar su decisión final al respecto. La organización Amnistía Internacional, en un informe, confiesa que Canadá, pese a sus esfuerzos internacionales, tiene que realizar mayores medidas para poner fin a los enfrentamientos en Yemen y seguir a algunos países que han decidido cesar la exportación de armas a Arabia Saudí. Todos los canadienses tienen que informarse de la postura de su gobierno actual sobre ese asunto que se considera un principio fundamental para respetar el derecho de la vida de las personas. Por otra parte, los yemeníes también quieren tener esperanza a su futuro sin la amenaza de ataques mortales, el hambre y otras molestias y penas intolerables. Daniel Trupp, profesor de la Universidad Montreal de Canadá, en unas palabras al respecto, ha dicho que desde la ejecución del Tratado del Comercio Mundial de Armas en este país, ha enviado un comunicado oficial al Ministerio Canadiense de Exteriores en el que pide la cancelación del permiso de la exportación de los vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí. En caso de que esta advertencia se ignore, el profesor Tur pretende acudir una vez más a los tribunales. Agrega que las reformas de anteproyecto C-47 en la ley de los permisos de la exportación e importación que propiciaron el terreno para la afiliación de Canadá al Tratado de Comercio de Armas facilitan el proceso para una demanda judicial penal. Por tanto, el gobierno de Canadá tiene que anular todos los permisos armamentísticos. Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Oh,